otras muchas cosas que ya me alargaría demasiado contar, pero muchas cosas que uno aprendía estando al lado de un gran hombre de gran experiencia. No en vano Beppo Levi tenía ya 64 años cuando vino, tenía toda la experiencia, había recorrido todos los grados de docencia, había sido decano varias veces en Parma, había publicado varios libros, sabía él lo que cuesta imprimir, cómo hay que luchar con los impresores, cómo hay que, cuando recibe trabajos para publicar, cómo hay que leerlos para no publicar cualquier cosa, pero después contestar a quien manda para que no se ofenda y decirle, mire, si lo que usted ha mandado está bien, pero aquí falta esto, habría que completarlo, habría que añadir. Esta política de trato del director de una revista con los colaboradores, que sin ofender pueda poner ciertos reparos o pueda ayudar. O bien que pueda enseñar. Cuando venía un alumno y le traía un problema de estos que siempre vienen mal planteado, pues no decirle directamente rechazar. No, esto sí, no, podría ser, pero usted lo tiene que cambiar, tiene que hacer esto, le daba vuelta completa. Al mismo tiempo instruía, pero educaba, ilustraba al que le preguntaba sin ofenderlo, o sin ofenderlo demasiado. De manera que a esto me refiero. Se aprendió mucho en el trato a la gente de cómo llevar adelante una obra que no es escuetamente la investigación matemática. Beppo Levi además trató todos los campos. Cuando iba cualquiera, sea de matemático aplicado, un ingeniero, cualquiera, él se ocupaba de, si no estaba enterado del problema, lo estudiaba. Buscaba sus libros, se pasaba sus días estudiando. Éramos él y yo, lo que ahora se dice dedicación exclusiva, de manera que nos pasamos el día en el instituto, sobraban horas para estas cosas. Y yo veía bien el trabajo que él dedicaba a estos detalles. Al principio me chocaba un poco también a mí, porque pensaba, bueno, mejor estudiar. No, no, hay tiempo, hay que hacer todo, hay que estudiar, hay que seguir, pero hay también que organizar. Esto es a lo que me refiero cuando yo aprendí muchísimo, y creo que también los demás que estábamos con él, el oficio de matemático estando al lado de él. Finalmente, para no alargarme, ya casi todo ha sido dicho, un poco la idea que tenía Beppo Levi de la matemática. En aquellos principios de siglo, sobre todo, había habido discusiones entre los matemáticos, quiénes eran intuicionistas y quiénes eran idealistas. Los idealistas, Cantor, como exponente de ello, eran los que creían que cualquier cosa, mientras no haya contradicción, tomo unos axiomas y mientras no haya contradicción, es matemática. Y los intuicionistas, el holandés, un holandés que no recuerdo el nombre, y Levi, bastante, que dicen que no, Brouwer, exactamente, que la matemática debe ser constructiva, que si tenemos un teorema de existencia, pero no podemos construir, no tiene valor. Y ponía este ejemplo que me quedó siempre muy grabado. Dice, si uno tiene una gran mole de mármol, y dice, yo he demostrado que aquí existe la estatua más famosa de todos los tiempos. ¿Pero qué falta? ¿Dónde está esta estatua? Ah, falta el artífice, el escultor, que quite el mármol que sobra. Es decir, existe la estatua, nadie lo niega, pero si no se tiene un camino para obtenerla, ¿qué valor tiene? En matemáticas idealista ocurre mucho esto. Se demuestra que existe esto. Durante muchos años, en aquella época, ahora ya se ha superado, se demostraba que había, desde Cantor, una infinidad no numerable de números trascendentes. Pero cuando se les decía dónde están, sabían nada más el número e y el número pi, y durante muchos años no había más. ¿Y todos los demás dónde están? Ah, no, pero yo demuestro que existen. Pero si no me dice dónde están, es como decir, hay un gran tesoro, búsquelo usted. De manera que en estas cosas que después han sido superadas, Beppo Levi tomó partido en sus trabajos de fundamentos, un poco, aunque él decía que no, porque él siempre le gustaba contradecir, dice, no, yo tampoco soy intuicionista, intermedio, los dos tienen un poco de razón, yo lo explico en mis trabajos. Pero en el fondo era intuicionista, es decir, decía, pisaba los pies sobre la tierra. Yo he pensado muchas veces, como él decía también en palabras que después escribió en algún artículo, que decía, cuando me preguntan por qué se hace matemáticas, dice, yo no creo que se haga por las ventajas, que se obtiene la técnica de los resultados matemáticos, o para crear modelos que después la física encuentra útiles para desarrollar sus teorías. Dice, yo no creo que sea por esto. El que hace matemáticas lo hace por el placer de construir. Es decir, el matemático disfruta mientras va descubriendo caminos por lo desconocido, vericuetos, a veces muy torcidos, dentro de lo que no se conoce. Dice, esto es lo que hace el matemático. El descubrir, correr, hacer correría, como decía él, por terrenos incógnitos. Cuando llega ya al final, ya ha perdido todo interés. Es como el alpinista. El alpinista no es que tenga interés en subir arriba, porque muchas veces son gente de dinero, podrían alquilar un helicóptero y ya estaría. El alpinista le gusta trepar, porque es el primero que lo ha hecho para vencer dificultades, es por el camino que disfruta. Una vez llega arriba, ya no le importa, bueno, he sido el primero, o he sido el segundo, o he sido el tercero, pero no le interesa, podría haber ido con otros medios. Matemático, según Beppo Levi, es algo parecido. Le interesa el camino, le interesa... Es un modo de pensar. Dice, por esto yo soy enemigo cuando se dice la matemática por la matemática. No es la matemática para obtener nuevos resultados matemáticos. Ni es la matemática para las aplicaciones. Dice, no. Dice, se hace matemáticas, decía él, como se quiere o como se vive. ¿Por qué vivimos? Nadie sabe por qué vivimos exactamente. Pero, decía Beppo Levi, vivimos por el amor a la familia, por el amor a la humanidad, por el amor a la ciencia. Por esto se hace matemáticas. En otras palabras, podría haber dicho, o recordaba él las de Jacobi, ¿por qué hacemos matemáticas? Por el honor del espíritu humano. Nada más.